COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Tenemos que comenzar hablando en este día que se ha activado el dispositivo de búsqueda de un varón desaparecido en Tudela, 59 años, 1,70 de altura, complexión normal y en el momento de la desaparición vestía pantalones vaqueros y chaqueta con capucha de color verde oscuro. Se le vio por última vez en Tudela el lunes 20 de abril en las proximidades del Liper al campo de Tudela en la avenida Zaragoza sin número. Por favor, cualquier información, 948-2029-20 o al 112. Así que, por supuesto, muchísimas gracias por esa colaboración y participación. Tenemos que hablar de muchos ámbitos, pero lo primero, se acaba de presentar la Feria del Toro, donde está ahora mismo en directo nuestra compañera Ainhoa Pinto. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, ¿qué tal? Saludos desde el patio de caballos de esta magnífica plaza de toros de Pamplona. Te voy a empezar con algo que vas a decir, ¿por qué me cuenta esto? No hay ni una pizca de viento, los árboles están súper verdes, los árboles de la media luna, y el cielo está muy azul, prácticamente ni una nube. El rojo y blanco de la Plaza de Toros pues brilla muchísimo, está limpísimo. Vaya, los colores son muy vivos en estos momentos, como es el cartel de este año, un cartel que no puede reflejar mejor la Feria del Toro de San Fermín. Muchísimo, muchísimo color, color muy vivo. Y lo importante, ¿quién es el autor? Bueno, pues nada más y nada menos que el madrileño Carlos Franco, artista nacido en 1951, uno de los artistas españoles más reconocidos. Y Alberto, ¿quieres que te cuente un poquito más cómo es este cartel que tengo aquí delante mía?
Sí, cuéntanos, la verdad es que lo estoy viendo, es chulísimo, súper llamativo, como dices, con muchos colores y con el toro en el centro como protagonista.
Efectivamente, y el toro da la sensación de que viene a nosotros, que sería algo así como el torero que está abajo en el ruedo se lo encontrará cuando salga de esos toriles. Un cartel que, bueno, que refleja lo que algunos periodistas creíamos mientras comentábamos que era un pañuelo. El artista nos dice que no, que es una copa de vino, porque él nada nos ha contado que ha estado en dos o tres ocasiones aquí en Pamplona y es lo que ha querido reflejar en el cartel. Lo vivas que son estas fiestas, el color, el buen ambiente, una festividad muy viva que vemos en este cartel. Y es que hay una particularidad y es que ahora mismo en este patio de caballos el cartel está colocado junto a los carteles, pues por ejemplo veo 1991, 2004, 2015, y es verdad que el historial pues es un poco más sombrío, más serio, tiran más rojos, negros, y ahora vemos puro color en este cartel de esta Feria del Toro de Pamplona de 2026.
Pues muchísimas gracias, Ainhoa. Te esperamos en 20 minutitos por aquí para poder hablar de esa Feria del Toro y escuchar a los protagonistas, como siempre.
Intentaremos que nos pueda hablar efectivamente Carlos Franco. Hay mucha gente, me han apartado un poquito para que no haya barullo, pero lo intentaremos, claro que sí.
Como siempre, muchísimas gracias.
Hasta luego, Alberto.
Soy Alberto Sanz, escuchas Herrera en COPE y saludamos también a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Dejamos San Fermín, la Feria del Toro, y hablamos de educación, concretamente de los conciertos de los colegios.
Sí, bueno, pues te voy a dar una primicia porque se acaba de votar la moción de Eguero Abain para no cerrar líneas ni en los colegios concertados ni en los públicos y, cosa que no suele pasar a menudo, han votado a favor de esta enmienda todos menos PSN y Contigo Zurekin, es decir, UPN, Vox, PP y Eguero Abain junto a Bildu han votado a favor de esta enmienda que quiere hacer que se evite el cierre de esas líneas tanto en colegios privados y públicos. La razón que argumenta Eguero Abain, que pide una moratoria de un año para estudiar el contexto de educación, es uno, que se ha tomado la decisión por la baja natalidad, pero que a partir de aquí, de este año, repunta. La segunda, el hecho de que la casuística de los colegios en este momento ha cambiado radicalmente, como es un gran porcentaje de personas migrantes, un gran porcentaje de niños con diagnósticos, lo que hace que pidan que se haga esa moratoria para, en vez de cerrar líneas, bajar ratios y, sobre todo, porque hay dinero. Y es que recordemos que el gobierno de Navarra está en superávit este año. Entre todas las valoraciones que han hecho, yo me he quedado con esta de UPN. Escucha.
En la pública
Se cierran las aulas porque no hay demanda. En la concertada se van a cerrar aulas teniendo demanda. Por lo tanto, el 54 y 8 tiene un componente también bastante diferente.
Es porque utilizan ese dato de que en 4 años se han cerrado 54 aulas en lo público y 8 solo en lo concertado, pero hay que matizar. ¿Por qué? Porque los conciertos de lo concertado se hacen cada 4 años, es decir, no puedes tomar decisiones in situ cada año, y en la escuela pública sí. Es decir, se han ido regularizando el cierre de líneas conforme hay estos 4 años. ¿Y cuál es otra de las apreciaciones que hay que hacer? Que evidentemente hay bastante menos niños en la concertada que en lo público. Pero si hablamos de porcentajes, que nos gusta hablar mucho de ello, el 55%, por ejemplo, de los niños que viven en la cuenca de Pamplona eligen sus padres, no ellos obviamente porque tienen 3 años en ese momento,
de momento,
la educación concertada cuando el número de colegios es bastante más bajo.
Andrea, entonces, con esta votación, ¿qué implica?
Pues no implica nada, básicamente, porque es una votación en una moción en una comisión. Pero sí que hace...
Sí que marca una pauta, ¿no?
Marca una pauta hacia el gobierno diciendo, ojo, estamos en contra, así que... posibilidad, pues por ejemplo, podría convocarse o plantearse una ley, una proposición de ley por Gerovay, por ejemplo, y plantearla en el Parlamento.
Veremos. Andrea Delgado, gracias. Te escuchamos luego.
A ti.
En Caja Rural de Navarra, estamos en nuestro mejor momento. Nuestra historia no sería posible sin nuestros clientes, personas que confían en nosotros para acompañarles en su día a día. Caja Rural de Navarra, nuestro momento y también el tuyo.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos si podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Vamos con la buena noticia de la mano del grupo Apex, como es que 350 estadounidenses van a aterrizar en Estella para conocer más sobre Navarra y el Camino de Santiago. Lo curioso de la iniciativa es que esas 350 personas no van a colapsar los albergues ni los hoteles, sino que se van a alojar en casas de gente de Estella. A partir de la 1:05 vamos a saber más información sobre esta preciosa iniciativa que junta, que una Estella con Estados Unidos.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Información de nuestras carreteras, de la mano de Lexus Pamplona, con varias carreteras con afecciones. Por favor, máxima precaución al volante. Se han quitado ya los avisos por viento y por tormentas, pero por favor, máxima concentración al volante, y más especialmente en un día como el de hoy, el Día Internacional de la Madre Tierra.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y ya sabes, esa derrota de Osasuna 1-0 en San Mamés, en una primera parte mejorable y una segunda en la que el equipo sí que dio la cara, tuvo las ocasiones, pero no tuvo acierto. Escucha a Alessio Lisi.
Creo que la segunda parte tenemos 4 ocasiones. El penalti de Budi, que evidentemente, sabiendo lo bien que tira los penaltis Budi, es una parada descomunal de Unai.
Del portero del Athletic, una derrota que le hace a Osasuna tener que ganar el domingo en el Sadaral Sevilla para soñar con estar cerca de Europa. Llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
COPE Navarra. Estar informado.
12:30, COPE más Pamplona. Tenemos un programa cargado de contenido desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar, evidentemente, de esa Feria del Toro. Vamos a tener la presentación de un libro de Pamplona sobre Pamplona. Vamos a hablar de ese Día Internacional de la Madre Tierra y también de ese eclipse que tenemos que empezar, vamos a decirlo así, a trabajar desde ya para el día que llegue no nos pille con el pie cambiado. Y también vamos a hablar de esos peregrinos de Estados Unidos que van a aterrizar en Navarra, en Estella, 350, y que van a poder disfrutar de nuestra tierra, de nuestro Camino de Santiago, que nos encanta. Así que no te lo pierdas porque nos van a contar seguro que historias muy chulas y muy curiosas. Comenzamos este programa hablando de la renta, de los dineritos.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Sección de Economía aquí en COPE Navarra. Saludamos al economista Carlos Medrano, quien, por cierto, en breve nos presentará su nuevo libro. Carlos Medrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy bien y contento con ese bautizo que tengo ahí previsto.
Venga, pues aquí lo esperamos con los brazos abiertos, como siempre, al libro y a ti para presentarlo.
Genial.
Si te parece, son semanas, ayer hablábamos un poco del Bizum, ¿verdad? De esas características que tiene, pero hoy queremos hablar sobre la renta, que es algo en lo que estamos ya metidos, estamos ya dentro y queremos, pues bueno, tener una serie de pautas, de consejos y de indicaciones, porque es verdad que para quienes no somos economistas, igual nos da un poco de pereza, tanto número, tanta cifra, a veces no entiendes, no sabes cómo hacer, pero claro, es importante entender porque nos toca el bolsillo.
Eso es, por lo menos lo básico, que al final el impuesto es un impuesto directo. Tenemos que decir, es directo y es progresivo. ¿Directo qué significa? Pues que afecta a una persona en concreto, cuando es, bueno, afecta, o tiene que prepararlo una persona, ¿no? Que alguno me está oyendo y diciendo, ya, pero yo lo hago con mi pareja. Espera un momento. Si tienes pareja, efectivamente, estás casado y estas cosas ahora, ¿cómo se llama? Pareja de hecho y tal, sí que podéis ver qué sale mejor, si sale mejor que hagáis juntos o separados. Pero independientemente de eso, el origen del impuesto es personal, como digo, ¿no? Entonces, al final lo que hace es revisar los ingresos del año pasado, del año 25, y como dice su propio nombre, impuesto de la renta de las personas físicas. Renta es lo que hemos ganado, persona física. Persona física es un ser humano. ¿Y qué es una persona jurídica? Pues una empresa. Son dos tipos de personas. La empresa, la persona jurídica, paga el impuesto de sociedades, que los que no, pues también lo habéis oído todos, ¿no? Entonces, ¿quién lo paga? Bueno, pues lo paga el que pasa de 14.500 euros de ingresos del año pasado en trabajo o de otros ingresos de más de 1.600 euros. ¿Qué significa otros ingresos? Pues todo el mundo, oye, pues casi todo el mundo la nómina. Bueno, pero también hay las pensiones, que a los jubilados también les fastidia un montón. Oye, ya hemos pagado toda la vida y ahora tenemos que pagar otra vez. Y claro, pues sí, la pensión también está ahí, ¿no? También si cobras el paro, o lo que se llama capital inmobiliario, que comentabas antes, es que esto no entendemos muy bien. Oye, los alquileres. Si tienes un piso en alquiler, ese es el capital inmobiliario. Y luego pone capital mobiliario. ¿Eso qué es? Los intereses que tengas de un fondo de inversión o de la cuenta bancaria, que son poquillos los de la cuenta, pero bueno, si has cobrado dividendos porque tienes acciones en una empresa, pues también va ahí eso, ¿no? Y luego actividades económicas, que es mi caso, ya sabes que soy autónomo, pues yo como autónomo tengo que pagar también el IRPF correspondiente, ¿no? Y luego si tienes ganancias o pérdidas patrimoniales, bueno, las ganancias patrimoniales, pues vamos a poner el ejemplo, pues como hemos hablado de inmobiliario, pues que vendéis el piso de la abuela y, bueno, pues cobramos un dinero y ese dinero, pues Hacienda también te dice, oye, yo quiero mi parte, ¿no? Que puede ser, yo creo, alrededor del 25%, 28%, no sé, creo que es el 25%, de esa ganancia patrimonial. Y también si tienes una pérdida patrimonial, si tienes una pérdida también te resta, ¿no? Te restaría esto. Luego, de esos serían los ingresos, pero claro, luego están los gastos, ¿no? Gastos deducibles, pues por ejemplo, la seguridad social, que en una nómina supone el 32%, que ya es bastante, ¿no? O si tú tienes un plan de pensiones privado, pues también te puedes quitar el 15% con un límite, ya no sé si está en 1.500 euros, creo, por ahí. Luego las cuotas profesionales, que son pues la cuota de autónomos y demás, ¿no? Luego los gastos de alquiler, que el alquiler joven y estas cosas, yo creo que también se puede uno desgravar. Y los gastos de autónomos, pero ojo, que estén directamente relacionados con tu actividad profesional. Yo, que soy como economista, pues si me compro un ordenador, pues hombre, este ordenador pues va a ser para trabajar, ¿no? Pero claro, si me compro pues un yate en Denia, que está súper bien el yate, ¿verdad?
No, y, eso y no Denia, entra, las dos, ¿eh?, cosas.
Estaría muy bien, pero ese no entra. Entonces, entre la suma de ingresos y los restos de gastos nos sale una palabreja que nos dicen la base imponible. ¿La base imponible qué es? Es lo que realmente tributa, que es el neto, ¿vale? Por ejemplo, un camionero, un autónomo camionero, claro, factura un montón, pero me cachi la mar, tiene que comprarse el camión, fíjate qué precio está la gasolina, claro, yo, no es lo que gano, es lo que me queda, ¿no?, por así decir. Y entonces, de ahí vamos a una tarifa general, porque el IRPF es progresivo, que ya vamos a introducir la palabra progresivo. ¿Qué significa esto? Que si, Alberto, a ti te nombran el director general de la COPE y te duplican el salario, imaginas que, pues yo qué sé, vamos a decir, que ganabas 2.000 euros.
Me gusta más lo de duplicar el salario que lo de mandar.
Lo de mandar es un poco lío, porque la gente se equivoca. ¿Eh?
Correcto.
Yo, hay mucha gente, no vamos a entrar en temas que no vamos a entrar ahora, pero yo alguno digo, cuidado, no te pienses que no todo el mundo es problema. Pero en cualquier caso, que te nombran, oye, joder, ya es que me duplican. Claro, entonces en vez de ganar 2.000 euros, voy a ganar 4.000. Y tú, oye, pues enhorabuena y tal, joder, qué bien. Claro, te llega la nómina y ves 3.500. Y dices, ahí va. ¿Qué ha pasado aquí? Se han equivocado, ¿no? Se han equivocado. Vamos a Recursos Humanos. Oye, mira, que es que habéis hecho la nómina mal, ¿eh? No, la nómina está bien hecha. Porque, ¿qué significa que sea progresivo? Pues que cuanto más subes la pendiente es más pina, ¿eh? Por decir, hostia, esos 500 euros se los queda Hacienda. Cosa que ya sabes que yo estoy en contra, porque ya te puedes imaginar, Alberto, es un desincentivo, porque, joder, tú has estado trabajando como un loco para conseguir ese aumento. Y ahora viene Hacienda y dice, no, de lo que te quitaba, pues ahora te va a quitar un pedazo más gordo, ¿no? Oye, esto es un desincentivo, estamos fastidiando a los que más curran, ¿no? Lo que pasa es que tenemos ese leitmotiv, por así decir, de que paguen más los ricos. BBVA tiene el estudio de este BBVA Research, que ponen ahora en los mails, que es que se dedican a la investigación. Ya hubo un estudio que decía que el 80% de los españoles estamos a favor de que se paguen altos impuestos los ricos, pero nosotros no queremos pagarlos. Es decir, yo no, pero que pague ese, ¿no? Que a mí me da la risa. Entonces, esto es un desincentivo a que la gente currele y se complique la vida. Como tú decías, Alberto, ser jefe, estar aquí y decirle a ese que no pega ni palo al agua, decirle, yo paso, tío. Que la gente luego se rebota y alguno y a ver cómo le digo las cosas, no sé, que me denuncie, que dice que le presiono o que le hago no sé cuántos, ¿no? O acoso laboral, que han acusado a no sé qué presidente por ahí de acoso laboral. Pero bueno, ese es otro tema también. La cuestión es que con la cuota esta que te sale neta, hay que calcular la cuota del impuesto. Y esa tarifa general, al final tú, son unos números que en Navarra llegan al 52%, agárrate la cartera. Pues tú coges y según lo que ganas, dices, mira, pues como has ganado 40.000, pues te corresponde 0,27. Pues eso es lo que tienes que pagar de impuesto. Entonces, ahí todavía no está el impuesto, porque ahora vienen las deducciones. Por ejemplo, el mínimo personal, ese es el que dice Hacienda. Bueno, va, por lo menos, digamos, en los ingresos de subsistencia. Por hijos y dependientes, que esto dan un poquillo, porque lo bajó una presidenta de un partido nacionalista aquí en Navarra. Y no creo que fuera una buena idea, porque no nacen niños ni van a nacer, ¿eh? Y si hubieran dado más dinero, ¿nacerían? Pues tengo mis dudas, pero desde luego yo quitarlo, pues me parece que no fue una buena idea. En cualquier caso, más deducciones. La vivienda, si tienes una hipoteca, pues creo que los intereses. El alquiler que decíamos antes. Si has hecho donativos, ¿eh? Los donativos, aquí en Navarra, por ejemplo, tenemos el tema del MECNA, que es para asociaciones que tienen interés social. Entonces tú das un dinero y así de memoria te diré, pues ya no me acuerdo, si era hasta 120 euros o 150 euros, pues prácticamente te devuelven el 70, el 80% de lo que les has dado, ¿no? Que es una cosa que me parece que habría que potenciar todavía más, ¿eh? Que al final estamos empoderando a la gente, tanto que lo dicen de palabra. Oye, que yo, a mí me gusta, tú, el equipo de fútbol del pueblo, pues no sé si es MECNA, o la Coral del Pueblo, o yo qué sé, o la Asociación de Madres que ayudan a los que no sé cuántos. Pues bueno, pues a mí me gusta esa relación. Si le doy 1.000 euros, joder, pues que se considere, ¿no? No, entonces, el resultado final, ya tenemos la deducción. Entonces, repito, hemos visto los ingresos, hemos visto los gastos deducibles. Nos sale una cuota de impuesto, nos vamos a la tarifa, pero podemos meter alguna deducción más, ¿vale? Y al final el resultado es esa cifra que nos sale, será la cuota líquida, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el impuesto? Te dice, mira, tú tenías que pagar 4.500, has pagado 4.000, luego te faltan 500, ¿eh? Pero claro, puede ser que si tenías que pagar 4.500 y has pagado 5.000, pues entonces te devuelven 500. Que ya sabes que yo tengo un familiar, que es mi suegra, que no sé si me estará oyendo.
Un saludo.
Y dice, oye, te ha salido a devolver. Y se pone tan contenta. Le digo, a ver, Mari Carmen, a ver cómo te lo explico. Que esto, si me han devuelto, es que era un dinero que se habían quedado ellos, que no lo he tenido durante todo el año. Yo prefiero que me salga a pagar. Anda, déjate, me dice. A mí, si, oye, pues me viene un dinerillo, pues ya ese dinero que me cae del cielo, pues por ejemplo, pues la mujer dice, oye, pues voy a comprarme yo qué sé tal, ¿no? Luego, digamos que se lo gasta o lo invierte en algo la mujer. Pero bueno, oye, yo prefiero tener el dinero en bolsillo y pagar. Pero bueno, eso claro, no le voy a convencer nunca, ¿eh? También te digo, eso lo tengo claro.
Yo prefiero pagar como 1.000.000 de euros con la declaración de la renta. Por ahí.
Sí, wow, qué generoso eres. Todo sea por el bien común,
sí,
te dicen.
Sí, sí, correcto, porque significa que he ingresado bastante más que eso.
Qué bueno, ya sabes que precisamente el IRPF, también te voy a dar el dato, es una carga de impuesto y es mucho, que se carga sobre las clases medias, incluso las bajas. Ha habido una polémica en La Sexta este sábado, que un chaval de Juventudes del PP, un chavalillo que no sé si tendría 20 años o cuánto, dijo, no, es que los que ganan 18.000 euros están peor porque pagan 3 veces más de IRPF que cuando llegó Sánchez. Y se le echaron todos encima, ha habido una gran polémica. ¿Por qué? Pues porque el chaval no es que tuviera razón, es que no son 3 veces, son 4 veces lo que se paga más los de 18.000 euros. Y eso no ha sentado bien, entonces, bueno, pues ha sido bastante polémico esto, ¿no? El asunto del IRPF también, pues que se recauda, como digo, a las clases. ¿Por qué? Porque mira, el impuesto de sociedades estamos entre el 25 y el 28% en general en España, depende de comunidad autónoma. Claro, tú imagínate que decíamos antes, tú si ganas 40.000 pagas 28%, ¿no? Si ganas más, pues ya hemos dicho también antes que vas a pagar a más. Es progresivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los dueños, con los que son dueños de empresas o de negocios? Y esto lo sabe Hacienda, lo sabe todo el mundo, no es nada oculto. Pues que a partir de cierto nivel de ingresos ya no ingresan con la nómina, que te pueden quitar hasta el 52%, sino los que tienen una empresa, pues lo ingresan como dividendos, es decir, que lo cobro como impuesto de beneficios, que todos tranquilos, que han pasado por impuestos de sociedades, ¿vale? Y luego tú los cobras y también tienes que pagar porque has recibido ese dividendo, pero va por otra vía, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son los que pagan al final las cuotas más altas? Ese 52% no lo paga casi nadie. Yo te diría que es una medida más política para que salga el típico que diga, vamos a coger a los ricos y les vamos a quitar el 52%, que por desgracia hay gente que está a favor, que es un horror, pero bueno, pero es publicidad, porque el 52% no lo paga casi nadie, ni en Navarra ni en España. Y los que me están oyendo, igual alguno que sí, pero no creo, ¿eh? Porque la gente, como te digo, es empresa y paga pues máximo el 25 o el 28% siendo empresa. Entonces, en resumen, el IRPF, otro dato importante, pues que de la pandemia ahora está recaudando Hacienda entre el 40 y el 50% más en estos años de IRPF, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo no voy a entrar en qué nos dan a cambio. Yo voy a decir que a mí, yo no he conseguido estos ingresos, ¿eh? Yo no gano un 40 ni un 50% más que cuando estábamos el año 20 en la pandemia. Y yo creo que es un dato importante y es una tendencia para mí peligrosa, que el dinero no está en el bolsillo de la gente, sino que está en unos políticos o unos gobiernos, o sí, educación, sanidad, carreteras y vías de tren. Ya lo sé que se lo gastan en eso. Pero fíjate que yo creo que la gente adulta que sabe votar, yo creo que también tiene que saber y sabe gastar su dinero e invertirlo. Y si no, pues ya estamos los que damos clase para explicarles y enseñarles.
Además, de verdad, Carlos Medrano, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Abrazo fuerte, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llegando a las 12 y 45, nos vamos a ir hasta Guardia Civil de Navarra para saludar a Sandra. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto?
Muy bien. Como siempre, queremos conocer actualidad. Y en este momento estoy viendo que comentáis que en el día de hoy que ha habido un trabajador que le han estafado por más de 36.000 euros en establecimientos comerciales. ¿No es así?
Pues sí, así es, Alberto. Un empleado ha estafado más de 36.000 euros a dos establecimientos comerciales de Pamplona en un periodo aproximado de 4 años.
¿Y cuál era su manera de operar?
Pues este empleado, valiéndose de la condición laboral y, por tanto, del acceso a los sistemas de gestión de la empresa, realizó más de 475 operaciones ilícitas, las cuales consistían en realizar devoluciones ficticias y, tras la utilización de métodos sofisticados, consiguió eludir los controles internos de la compañía durante un periodo de tiempo prolongado, es decir, los 4 años. Afectando a la contabilidad de dos centros de trabajo diferentes de los que dependía la compañía, ¿no?
36.000 euros, ¿eh? Nos comentas devoluciones ficticias, pero ¿en qué consistían esas devoluciones?
Pues este empleado realizaba compras de diferentes productos en los establecimientos en los que trabajaba, perteneciendo ambos a una misma compañía, y posteriormente realizaba devoluciones por importes superiores al valor de la compra. Y ya que estaba como apoderado del sistema de seguridad para acceder a los sistemas de gestión, se valía de ello para desviar los fondos de la empresa hacia sus cuentas personales.
Madre mía. Y Sandra, si te parece, cambiando de tema, no sé si hablando de estafas o de engaños, ¿nos puedes contar la de la estafa o robo llamada como el abrazo cariñoso?
Pues sí, te comento, Alberto. Es una técnica de robo delictiva, no es una muestra de afecto llamada como tal, sino que lo utilizan los delincuentes principalmente hacia personas mayores o desvalidas, ¿no? Lo que hacen los delincuentes es se acercan con amabilidad excesiva, fingiendo conocer a la víctima o buscando ayuda, para luego proceder a abrazar o tocar a la persona y con esa acción robarle las joyas, relojes o dinero sin que se den cuenta en ese momento, claro. Este método de abrazo cariñoso se considera un delito de hurto o robo, según la violencia utilizada, y está siendo combatida por las fuerzas de seguridad con operaciones específicas. Y ya desde aquí, a nuestros mayores, avisar de que existen este tipo de prácticas con el fin de sustraerles sus joyas. Y bueno, más ahora que se acerca el buen tiempo y llevamos menos prendas de ropa, siendo más visibles los colgantes, las cadenas y demás.
Es decir, que a nuestros nietos y a nuestros amigos de toda la vida les podemos ir dando un abrazo, pero que evidentemente que si no conocemos a la persona, cuidado con lo del abrazo, ¿no?
Exacto, porque al final muchas veces valen de esa confusión de si te conozco o no te conozco y aprovechan para hacer estas cosillas.
Pues Sandra, desde Guardia Civil de Navarra, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Vamos a hablar de Carnicería Jesús Fernández y Carnicería Bosco porque pues nos dan una atención increíble, nos dan los mejores productos y también nos enseñan y nos explican, porque claro, no es lo mismo el solomillo de ternera que la riñonada de ternera, que la lonja, o que diferentes partes, ¿no? Como el entrecot, la tapa de ternera, la rabadilla, la contraternera, la babilla. Así que tenemos muchas cosas deliciosas de la ternera, muchísimas partes que, depende para lo que queramos cocinar o que queramos comer, pues podemos elegir. Y ahí, como siempre, en Carnicería Jesús Fernández y en Carnicería Bosco, pues nos lo explican de maravilla. Te cuento, Carnicería Fernández está en el pasaje Zacaratín, la Carnicería Bosco en calle San Juan Bosco y la Carnicería Bosco 2 está en la calle Monasterio de Irache. Así que la mejor atención y los mejores productos para poder presentar un plato delicioso. Ya sabes que está esa persona desaparecida en Tudela desde el lunes, desde ayer, 59 años, 1,70. La última vez vaqueros y chaqueta con capucha. Si tienes información, 948 20 29 20 o al 112.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, saludos de Alberto Sanz. Ya sabes que hace un ratito hemos contactado con nuestra compañera, con Ainhoa Pinto, que ha estado en esa presentación del cartel, ya sabes, de esta Feria del Toro, un cartel que ha realizado Carlos Franco y que ha explicado así.
Sí, bueno, como casi todo cuando se hace algo y se quiere explicar del todo, pues es muy difícil. Sí, estar muy en relación con la idea de fragmentación que hay en todo el arte contemporáneo nuestro, antes de Picasso, después de Picasso. Y digo de antes de Picasso porque ya está en Rembrandt, ya está en muchos, el hacer un cuadro a base de trozos del mismo, de la realidad, ¿no? Y entonces, pues está ya dentro de eso en la composición del cartel. Que haya lugares distintos que formen una imagen, que sean parte de una fragmentos de una realidad, pero a la vez cada fragmento es una realidad en sí misma.
Un cartel de colores muy vivos, fragmentado, como explica el autor, con un toro en el centro, con la plaza, con un cielo muy azul, pero desde luego un cartel que no va a dejar indiferente a nadie. Y queremos saber más sobre este cartel, sobre esta Feria del Toro, y tenemos a Ainhoa Pinto con una de las protagonistas. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas de nuevo.
Hola de nuevo, Alberto. Pues aquí seguimos en este patio de caballos de la Plaza de Toros de Pamplona. Ahora mismo con Camino Osle desde la Meca, desde esa Casa de la Misericordia de Pamplona. Qué bueno, Camino, ya son 66 ediciones de esta Feria del Toro. Vemos en el histórico de carteles, bueno, carteles un poco más oscuros, más sombríos, y este año vemos mucho color.
Mucho colorido. Bueno, si conocéis toda nuestra colección, también hay mucho colorido, que tenemos a los grandes, Barjola, Botero, nuestros cuadros, nuestra colección es de las mejores que existen, de verdad. Y este, pues con colorido, toca cambiar, tiene que ser. Siempre se dice cómo es, un cartel es un grito en la pared, pues anuncia una cosa estupenda y estamos muy contentos, la verdad, de cómo ha quedado.
Y es un honor que el artista este año sea Carlos Franco.
Claro, claro. Y eso lo tenía crudo, porque venir detrás de Miquel Barceló tampoco está, fíjate, un número uno. Pero es que Carlos Franco es mucho pintor y nos ha encantado, y además sabiendo luego, lo supimos enseguida, que su primera exposición la hizo en Pamplona y por lo tanto le llamamos enseguida.
Era el destino. Camino, ¿qué es lo que más te gusta a ti de este cartel?
Bueno, yo creo que las funciones que tiene, el que seguro que no va a pasar desapercibido, que te paras a mirarlo, que interroga un poco, es lo que se ha visto, ¿no?, en los comentarios, por qué hay un gato o por qué, ¿no?, la alfombra roja. Y claro, si él te lo cuenta y dice esa, ¿no?, cómo entra el protagonismo del toro, al fin y al cabo es la Feria del Toro, pues eso me ha parecido precioso y estamos muy contentos, la verdad.
Camino, te voy a preguntar, aunque no es el día, hoy el protagonista sin duda es el cartel, la acogida de Morante en Sevilla preocupa un poco hoy en Pamplona, ¿vendrá, no vendrá, se puede anticipar algo?
Claro, bueno, primero la cosa personal, ¿no? Ojalá como torero y como persona y como torero, que se recupere enseguida y que sea menos. Como sabes, no tenemos cerrado el cartel. Y además, yo no estoy en la Comisión Taurina, porque me toca por ser vicepresidenta, pero yo no estoy en eso. Y por lo tanto, no lo sé ni yo. Es decir, no es que no te lo quiera decir. Yo siempre digo que ni siquiera sometida a tortura lo podría decir, porque no lo sé. No lo tenemos cerrado. Pero nos encantaría que se pusiera bien y nos encantaría que pudiera venir, obviamente.
Sin duda, sobre todo después del exitazo de la corrida del año pasado. ¿Y se sabe cuándo estará cerrado el cartel definitivo?
Bueno, sabes que para nosotros es una especie de puzzle, es complicado. Lo poco que voy oyéndoles a mis compañeros, y luego siempre hay una parte de estar un poco expectantes a qué pasa con las ferias que nos preceden, porque hay ciertos toreros que interesa ver, primero cómo llevan el año, segundo cómo quedan en las ferias, que como son importantes tanto Sevilla como Madrid, las de abril y mayo, y nosotros como siempre en mayo cerraremos el cartel. Pues, sabiendo que para nosotros es importantísimo los Sanfermines, es importantísimo y los cuidamos, el que haya unas corridas estupendas, pero la preocupación de la casa son los 460 o 480 personas mayores a los que nos dedicamos.
Totalmente, pues estaremos pendientes en mayo de ese cartel definitivo, veremos qué ocurre, si Morante llega, no llega, veremos también qué ocurre con Rocarrey estos meses, otro de los grandes queridos aquí en Pamplona. Camino, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y que salga todo bien, que nos salga un cartel precioso y que los Sanfermines de este año y la Feria del Toro sea un éxito.
Totalmente, por el momento cartel físico precioso ya tenemos.
Así. Pues ya está, muchas gracias.
A ti, Camino.
Muchas gracias también a ti, Ainhoa Pinto. Y para seguir hablando de esta feria, queremos saludar al gran Sixto Naranjo. Sixto, ¿cómo ves esta Feria del Toro 2026?
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Pues sí, Pamplona ya ha perfilado su Feria del Toro de 2026 y lo hace confirmando una idea muy clara, continuidad con sello propio. Y es que la Casa de Misericordia ha repetido al completo las ganaderías del pasado año, respaldando lo que funcionó en 2025. Ahí están los premiados, José Escolar con la corrida más completa y Jandilla y Cebalgago, protagonista de los toros más destacados del abono. Un bloque sólido que se completa con hierros ya imprescindibles en Pamplona, como Miura, Victoriano del Río, Fuente Imbro, Álvaro Núñez, que se está haciendo un hueco en los últimos años, y también el hierro gaditano de la Palmosilla. Y no faltan los clásicos desde el inicio de feria, la novillada de Pincha, tan arraigada a la tierra, y los rejones con la Casa Capea, garantía de espectáculo a caballo. En definitiva, una feria reconocible, fiel a su identidad, toro con personalidad, variedad en castes y una apuesta firme por lo que ha dado resultado.
Ven a celebrar el aniversario Rey. Los días más especiales para renovar tu casa, con ofertas y descuentos especiales en todos los muebles y la decoración. Celebremos un año más, juntos creando hogares únicos. Aniversario Rey, ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Catering del restaurante Uslaer. Te toca encargarte de un catering y tienes dudas para hacerlo. No te compliques y acierta seguro con el catering del restaurante Uslaer. Cocina de calidad para todo tipo de celebraciones. Convierte tu evento en una experiencia Uslaer. Dinos dónde y cuántos sois y nosotros lo hacemos todo por ti. Consulta nuestros servicios en uslaer.com. Catering Uslaer. Tú disfruta, nosotros lo preparamos.
En Línea Mueble, la primavera trae cambios refrescantes y precios estupendos para nuestro hogar. ¿Qué vas a encontrar en Línea Mueble? Profesionales que te guían para crear tu hogar a tu gusto. Te ayudamos a transformar tu casa ajustándonos a tu presupuesto y te asesoramos de principio a fin para que todos los rincones de tu hogar reflejen el estilo que quieres con muebles de calidad y diseño. Contamos con 50 años de experiencia y con marcas de referencia en sofás como Grassoler. Que no te lo cuenten. Sé tú el primero.
Línea Mueble, estamos en San Juan, Travesía Monasterio Silveti 1 y en lineamueble.com. También nos puedes seguir en redes sociales. Línea Mueble, creando hogares.
Renoven, mucho más que ventanas. Renoven es máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House. Renoven es salud y confort en tu hogar y ahorro en tu factura energética. Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Más de 30 años ofreciendo soluciones a empresas y particulares. Renoven, mucho más que ventanas.
Llegamos a la una, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.